La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos con esta sesión de la escena virtual. Estamos en contacto, en comunicación, y además tengo en cuenta que hoy vamos a continuar un diálogo establecido con el actor Manuel Callao. Manuel Callao, que junto con Ingrid Pellicori se presenta en la obra Sueño de Dos, de Mariano Saba, con la dirección de Daniel Casablanca. Son las últimas funciones y se trata de una obra que merece la atención, ya que reúne a dos actores, dos personalidades de la escena con una larga experiencia y un presente que nos permite apreciar las mañas artísticas, toda esa forma de expresividad, de corporalidad, de vocalidad, elementos que hacen a un juego escénico notable. Voy a referirme a esto dentro de unos momentos, en el diálogo con Manuel Callao en un café. Mientras tanto, también quiero aclarar que en otro orden de cosas, desde el punto de vista de la música académica, está Aída en el Teatro Colón, aquí en vísperas de apreciar una nueva versión de la ópera de Verdi. Y merece entonces comentarios algo que tiene que ver con un recuerdo también de Pola Suárez Urtubey, su apreciación sobre esta obra y nuestro recuerdo, como entre otros están realizando allegados, público, habitués del Teatro Colón. En estos días también hubo un homenaje a Roberta Flack, que nos retrotrajo a un clima de época. Me estoy refiriendo a Roberta Flack como una intérprete virtuosa, legendaria, cantante y ganadora de múltiples premios Grammy, que falleció a los 88 años. En su sonido había una combinación única de soul, folk, ritmo y blues, jazz, pop y musicalidad. Además tenía un registro vocal muy amplio que impactó en los artistas del futuro. Su carrera sentó bases para los cantantes de pop y neo-soul posteriores. Por eso, ahora la vamos a recordar en este tema tan difundido, muy conocido, Killing Me Softly With His Song, algo que llegó a unas millonadas de ventas de discos que crearon una fama de Roberta Flack. Aquí escuchamos una grabación directa de 1973. Este tema escrito por Charles Fox y Norman Greenbell, Flack comienza sin introducción, directamente, infundiendo en la letra una amplia gama de matices tonales. Pronuncia las frases siguiendo una dinámica como si fuese una expresión elaborada cuidadosamente. Hay que recordar que Roberta Flack fue una personalidad, una luchadora por los derechos civiles, estuvo ligada a Angela Davis, al reverendo Jackson, y nosotros aquí en la escena virtual, escuchando esta recreación de una época, vivencias personales, formas que tienen que ver con la difusión, la popularidad de una cantante y de una canción en especial.
So I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with this song, telling my whole life, with his words killing me softly, with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there. And he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Whoa, la 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 la. Words killing me so.
Sí, estamos escuchando a Roberta Flack en un clima de época, recordando a esta cantante que ha sido una intérprete muy, muy popular y que además tuvo una participación en lo que ha sido una trayectoria musical y civil. Es decir, yo digo musical y civil porque hay que tener en cuenta lo que significó la música, los ritmos que proveniente de África, lo afroamericano, incluyeron toda una gama de expresiones musicales ligadas a situaciones sociales. Es el caso entonces de la negritud y todo su aporte musical extraordinario a través de canciones de trabajo y religiosas. Estamos aquí en la escena virtual. Hay otro tema que quería convocar en este momento. Estoy con Ricardo Piñero, con la puesta en el aire en la operación técnica. Y tenemos un tema, además, que vamos a hacer un pasaje, una canción de 1972. Es decir, que aquí tenemos antecedentes, inspiración religiosa y el hecho de estar rodeada de esos movimientos sociales en la década del 60. Roberta Flack incluyó en su primer álbum la fusión de música con intereses más espirituales y con cuestiones de un movimiento político-social. Mezcló género sin esfuerzo. Uno de los temas más destacados de ese primer álbum es su interpretación de una canción folk. Esta que vamos a escuchar inmediatamente, The First Time Ever I Saw Your Face, escrita en 1957 por un británico, pero aquí la vamos a escuchar inmediatamente, grabada en 1972 por Roberta Flack.
The first time ever I saw your I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts. The skies, my love, the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth.
Y vamos cambiando climas, nos vamos acercando entonces hacia nuestra propia realidad y vamos a escuchar Sin Solución de Continuidad. Después de Carlos Andreoli, de su disco En Defensa de la Vida, vamos a escuchar De Italia, el primer track de ese disco que editó en España, en Granada. Y estando en un clima entonces de un cantautor que está ligado a nuestras tradiciones, a nuestro mundo, a la atmósfera ciudadana que nos pertenece, esto de Italia, y vamos a escuchar Sin Solución de Continuidad después de Carlos Andreoli, el diálogo en un café de la ciudad, descubriendo facetas de la personalidad del actor Manuel Callao.
Mi abuelo por las tardes, partiendo rumbo al puerto, con su reloj de plata y su traje sin fronteras, con su sombrero en el tranvía, por San Telmo y por la Boca, saludaba a las palomas y al pasar, y ajustando sus cuentas, de su mano le daba de comer a las ausencias, le daba de comer a las ausencias. Italia era una bota en el mapa cuando la descubrí. Italia fue una bota militar, eso no volverá. Pobre patria, le cantó Battiato cerca del 92. Italia son colores, son sabores, son amores, sueños azules para mí. Italia, una ventana, me asomo a mirar, una pantalla grande de cine junto al mar. Italia es Rossellini, la belleza de Visconti, Italia es el mundo de Fellini. Italia es la Loren, es Marcello Mastroianni, Italia es Gassman y De Sica. Italia era una bota en el mapa cuando la descubrí. Italia fue una bota militar, eso no volverá. Povera patria, le cantó Battiato cerca del 92. Italia son colores, son sabores, son amores, sueños azules para mí. Italia es Nápoles, es Diego Maradona, es Roma y es Florencia, es Leonardo y Miguel Ángel. Italia es la ópera, es Verdi y es Puccini. Italia es la poesía de Leopardi y Pasolini. Mi abuelo iba a encontrarse con antiguos pescadores, la sombra de marineros en los barcos olvidados, en los barcos olvidados, en los barcos olvidados.
Y todo el movimiento teatral de la Argentina, no solo de Buenos Aires, porque claro, si bien es cierto que Buenos Aires es una ciudad sumamente importante y acá se han desarrollado movimientos importantísimos del teatro independiente, Fray Mocho, el Nuevo Teatro, en fin, los independientes, pero también en el interior del país también hay una cantidad de grupos, de teatros que también merecen ser estudiados. Y en este sentido te diría que también acá hay muchas cosas que todavía no se conocen o no se han puesto arriba de la mesa o se han direccionado por intereses políticos, ¿sí? Yo digo siempre que el momento más brillante del teatro oficial fue el proyecto de Kiewestyp, porque el proyecto de Kiewestyp era el proyecto de la burguesía. Terminado el proyecto de la burguesía, es decir, se acabó, la burguesía ya no gobierna, ¿no? Las clases altas ya no son solo la burguesía, ya hay otros intereses, las multinacionales, los grandes empresarios, y esos no tienen proyecto cultural. Eso van detrás de la guita y del poder. Entonces termina.
Estamos hablando de los magnates, prácticamente, sí, los multimillonarios. Fíjate que ahora estamos viviendo una época donde se ve muy transparente esta situación.
Sí, y no le veo proyectos culturales, artísticos, Y entonces, repito, el proyecto de Kiev Style fue el mejor proyecto que pudo tener la burguesía y que más brilló. Ajá. En Buenos Aires.
Claro, claro, un aspecto interesante tu enfoque, porque estamos acá en un café de la ciudad, tenemos alrededor público, música funcional, la música que en todas partes funciona, ¿no? En los cafés también, y estamos aquí compartiendo esta mesa, este momento, departiendo con Manuel Callao. Y estoy pensando en tu trayectoria. Esto puede ampliarse, porque tu trabajo ya es ostensible en el tiempo, te conocen varias generaciones y resulta...
Eso quiere decir que soy un viejo choto.
No, un veterano, qué distinto. Claro, a lo que voy es que estamos viviendo una época donde también se desprecia a la gente mayor. Esto es notable, ¿no? Esto está manipulado desde las alturas. Pero, y en el teatro hay obras que reflejan estas situaciones, ¿no? Yo estaba pensando en estos días cuáles son las obras que en este momento del repertorio universal, no solamente argentino, tienen una vigencia especial. Y pensando en esto, recordando tu trayectoria cinematográfica, sí. Vos sabés que yo escribí un libro sobre Alfredo Alconen, el actor, sí, de la utopía, se llama, tenemos una linda foto con vos en la puerta del cine Gomón, cuando yo lo publiqué. Y vos haces, con la mano estás presentando el libro, lo estás mostrando en la foto. Y resulta que allí menciono una de las películas de Halcón, que a mí me gustó mucho, de David José Kohn, que era El agujero en la pared, hecha en una época donde había un gobierno dictatorial. Y resulta que había censura, claro, pero Kohn fue una personalidad artística, un director que estuvo habituado a filmar bajo censura, censuras distintas de distintos momentos. Este es un tema para los artistas. En esa obra, en esa película de Halcón, casualmente trabaja Ingrid Pellicori y también Manuel Callao. Sí, te sí. Recuerdo por eso y lo pongo en el libro, pongo ese dato.
Otra casualidad, no casualidad, otro detalle para recordar o para resaltar. Hice ese personaje con la ropa de Ernesto Bianco. Porque yo no tenía ni saco, ni tenía que usar saco, corbata, tenía que andar bien vestido, y yo no tenía. Entonces la mamá de Ingrid me dijo, yo un día estábamos estudiando letra y yo tengo un saco de Oscar, decía, tengo un saco y unos pantalones que te pueden quedar bien, a ver, lo voy a buscar. Y Oscar le decía que era el verdadero nombre de Ernesto Bianco.
Ajá.
Sí, no me equivoco, ¿no?
Sí, claro, lo sabes. Yo hago las aclaraciones por la persona que nos está escuchando.
Seguro, seguro. Y bueno, y realmente fue una cosa que me quedó para el resto de mi vida. El otro día en una nota lo dije, lo que más me costó fue devolver esa ropa.
Qué bueno, qué bueno. Así que recordás especialmente esta participación cinematográfica, pero tenés...
Mi gran admiración por David, mi gran admiración.
David Kohn, claro.
Sí, David Kohn, porque tengo muchas anécdotas de esa película. Empeñó su casa, empeñó todo para poder hacer esa película, y esa película fue lo que él quiso que sea.
Ajá.
Él navegó contra la corriente. Apoyá el brazo porque te vas a quedar.
Estoy bien acá. Lo que pasa es que estamos en esta mesa de café y yo estoy con el micrófono flaner, recorriendo en este momento el espacio cultural de la ciudad. El café, que es un espacio cultural por excelencia para los porteños,
sí,
que han desarrollado magníficas conversaciones de todo tipo.
En este barrio, Osvaldo, este es Boedo.
Ajá.
Este es un barrio porteño por excelencia. Esta calle ahora los sábados a la mañana se cierra y los bares sacan a la calle las mesas y, ¿no? Me enorgullece ser parte de este barrio. Yo nací en Almagro, en el Abasto. Ajá. Pero viví muchos más años acá en Boedo, ¿no?
Yo estaba pensando en las películas, ¿no?
Sí.
Decir, sí. ¿Recordás alguna en especial?
Y sí, hice 35 películas.
Por eso, no quería que te extendieras sobre una, porque podemos hacer sobre esto un recorrido fantástico.
A ver. Sí, El agujero en la pared fue muy importante para mí. Darse cuenta, una película...
Otra película de basada en un guión de, si no me equivoco, de David Vineas.
¿Darse cuenta? No, no, no. Darse cuenta creo que fue Doria.
Doria, Doria.
¿Sí?
Claro, no, estaba pensando en dar la cara. No, claro, darse cuenta.
Sí. Volver fue otra película que hice con Alterio, con Graciela Dufo, que fue de Yusid, creo. Sí, Yusid. Bueno, Asesinato en el Senado de la Nación. En fin, hice mucho cine. Yo todavía pertenezco a la generación que filmaba con celuloide, donde desperdiciar una escena era carísimo, ¿no? Hoy es todo digital y afortunadamente, ¿no? Y nos podemos dar el lujo de pronto de filmar de otra manera, ¿no? Pero bueno, películas que me dio mucho gusto hacer con compañeros extraordinarios, compañeras extraordinarias. Y...
Sí, sí. Estamos acá conversando y yo creo que en este momento de cordialidad, donde surgen tantos aspectos que, claro, uno quisiera desarrollar, extender. Pasamos por el Teatro Independiente. Yo mencioné una obra tuya, en particular, Los Siete Locos. ¿Qué otra obra para vos ha quedado?
Nadie recuerda a Frédéric Chopin. Esa fue una obra que también trabajamos con el Negro Correa, escribí a Tito Cosa y también se escribió en base a improvisaciones. Y mucho placer me dio hacerla en la sala, en la vieja sala Planeta.
¿Año?
Y no sé, no me acuerdo.
Pero estamos, yo creo, en la década del 80, ¿no?
Sí,
en la década del 80. Ahí tenemos una experiencia del autor trabajando en el tiempo del ensayo, en el tiempo de la realización de la obra.
Sí.
Aquí Cosa experimentando, entonces, improvisando también el texto en base a lo que estaban improvisando los actores. Qué interesante. Yo por eso te estaba preguntando antes por la escritura, el texto, cómo había surgido. No, no fue el caso de esta, de Sueño de Dos, de esta que estamos hablando.
No, Sueño de Dos, el autor trajo el texto.
Trajo el texto, sí, ya terminado.
Nosotros hablamos mucho antes, pero el texto lo trajo, claro, Mariano terminado,
¿no? Sí. Por eso, yo en esta obra, vuelvo a repetirte, tuve algunas impresiones, tu personaje, que ya no es el héroe de otras oportunidades, o el hombre que hace planteos controvertidos, aunque de algún modo también lo hace, pero es un personaje muy querible el que haces en la obra, el apuntador que se convierte en actor después. Sí, sí. Y en esta historia de digamos, un desencuentro sentimental, donde hay algo que los une a la actriz que encarna Ingrid Pellicori, que actriz famosa, y el apuntador, qué oficio tan especial ese. Y eso...
El apuntador no existe, dice en un momento. Como usted sabe, el apuntador es un especialista en pasar desapercibido. Está condenado a escuchar a la distancia a un papanatas al que ha salvado una docena y media de veces. Cómo ese papanatas recibe el aplauso generoso del público.
El papanatas es el actor.
El papanatas es el actor. Y cuando la obra termina, recibe el aplauso y el apuntador ni siquiera recibe las gracias, ¿no?
Sí, estamos hablando de Sueño de Dos, la obra que se exhibe en la plaza, dirigida por
Daniel Casablanca, un tipo, un hombre de teatro también. Así es. Decididamente, un hombre de teatro.
Hay un juego actoral, un despliegue, diría yo, porque en esta obra está esa acción o ese tipo de caracterización de corte realista, que al mismo tiempo en escenas especiales tiene un juego surrealista, porque son las dos escenas de los sueños, tanto de uno como el de otro, tanto el de la actriz como el del apuntador. Y en una de esas facetas aparece también un movimiento, una alusión a lo que podría ser el teatro tradicional con la máscara que aparece.
Grotesco.
Sí, grotesco. O comedia del arte también, porque la máscara que usa Ingrid haciendo en el sueño del apuntador, Ingrid aparece como Cupido, claro. Y en el caso del sueño de la actriz, aparece la voz de Cupido, que sería Manuel Callao, ¿no?
Claro, sí. Esa escena, bueno, se decidió, por razones técnicas, se decidió que la grabe, y bueno, y quedó perfecta.
Quedó,
¿no?,
perfecta. Sí. Otra cosa, el caso de, entonces, de una especie de distanciamiento. También hay monólogos, aparte de todos los diálogos que se producen en la obra, hay monólogos de los dos actores. Y los personajes se refieren al profesor,
a un profesor
sí. Que casi yo estaba pensando, ahí sí se confunde un poco el actor con el personaje, o el personaje con el actor, porque uno inmediatamente piensa en Raúl Serrano. Yo pensé eso.
El primero que lo dice.
Claro, yo pensé en él porque se dirigen, lo consultan, salen un poco de la obra o de lo que se está narrando desde el punto de vista actoral. De repente es una narración que Brecht llamaba épica, porque claro, hay un distanciamiento allí, ¿no? Ahí está. Entonces aparece ese juego de ida y vuelta, de volver del monólogo, como primer plano por la iluminación, a el propiamente dicha la escena que se está jugando entre los dos actores en otra instancia, en el tiempo, en otro tiempo de la obra. Por eso tiene muchas facetas, y la ternura, particularmente el personaje, ¿cómo se llama?
Antonio.
El apuntador Antonio.
Antonio Lavalle.
Claro.
Antonio Lavalle.
sí, tiene esos momentos de ternura, por eso digo yo, momentos de conocimiento, de ternura, de homenaje al teatro independiente. Y hasta te digo algo, no sé si lo habrán comentado a Ingrid Pelicori, que me recuerda, por su caracterización, a una famosa actriz argentina.
¿Qué es?
Que es la que fundó Andamio 90.
Alejandra Agüero.
Alejandra Agüero. Por momentos me parecía que tenía un look, algo de Alejandra Agüero. ¿Se lo dijeron?
Mira, le han dicho, bueno, el trabajo de Ingrid no hace falta que yo lo destaque, o sí. Me parece un trabajo estupendo. Pero le han dicho Zipelinkowski, le han dicho Alejandra Boero, le han dicho Leonor Rinaldi. Sí, digo, pincelada, ¿no?
Pincelada.
Porque no creo que ella...
Bueno, eso enriquece más su trabajo, ¿no? A mí me pareció...
Y a mí también me dijeron.
¿Y a vos qué te dijeron?
Sandrini, que por... Esto le voy a acordar a Sandrini.
Claro, porque es esa ingenuidad, ¿no? Claro, y al mismo tiempo lo grotesco.
Me gusta, perfecto.
Justo en estos días que se está recordando una fecha de, ¿no?, un aniversario de Sandrini.
Hoy es el cumpleaños de Raúl Serrano.
Y hoy es el cumpleaños de Raúl Serrano. Oh, casualidad, estamos aquí entonces en este encuentro, en este momento, en esta mesa de café, con estos sonidos de ambiente que nos rodean, Y claro,
prometieron bajar la música,
pero no lo hicieron.
Se olvidan. Este es un problema de la época.
Así, sí, el olvido. Por eso nosotros estamos aquí con memoria, con recuerdo, con presencia, presente y por lo tanto futuro. Porque
claro, para construir, tener una idea de futuro hay que tener claramente un, vamos a decir, un recuerdo revisado del pasado, ¿no?
Exactamente. Y a propósito de esto, ¿qué es el descubrimiento para Manuel Callao?
Me gustó mucho la pregunta, porque claro, yo fundé la cooperativa El Descubridor en base a lo que intento enseñar en mi escuela de actuación. Para mí, el actor es un descubridor. El actor descubre al personaje. El actor juega, los actores, las actrices juegan y van haciendo aparecer en ellos, en su conducta, van haciendo aparecer la escritura, que es la escritura del actor. La escritura del actor es la conducta. El texto es literatura dramática, no es teatro. El teatro es lo que ocurre. Y el actor, el cuerpo del actor, sus sentidos proprioceptivos son los que disparan lo no pensado, son los que disparan esos momentos únicos que van a construir a un personaje que el mismo actor en su tarea descubre y que descubre para sí mismo también, porque el actor, al no conocer, puede tener ideas, sonidos, millones de cosas, pero al no transcurrir los conflictos, el entorno con el cual juega, lo que va construyendo su compañera o compañero, hasta tanto no ocurre en el espacio, no aparece el teatro. Y voy a decir una barbaridad, esto va al aire, vas a grabar.
Para mí, va a salir al aire así como estamos, con toda la naturalidad, la franqueza, con la sinceridad que estamos aquí conversando.
A diferencia de otras disciplinas, el teatro es coger. La literatura dramática cuenta acerca de una situación amorosa o sexual. El teatro no. El teatro es todo el tiempo, aquí y ahora, ocurriendo. Cuando no ocurre, el teatro es lo peor que puede llegar a pasar. Como el sexo. Cuando no ocurre, es terrible. Digo, cuando no hay feeling, cuando no hay aproximación. Es terrible.
Bueno, sí, ibas a agregar.
No,
te estaba diciendo que me parece perfecto eso, la interpretación que hago yo, como vos dijiste, que claro, que tiene que ver con atrapar, con tener
eso, consecuencia.
Claro, pero eso es coger en español. Por eso te estoy diciendo.
En español,
bueno, pero yo estoy interpretando, claro, estoy interpretando desde un punto de vista del léxico español. Entonces, sí, el teatro está relacionado con esa forma de...
No relacionado.
Es. Exactamente. No hay... Es hacer el amor.
Bueno, si querés suavizarlo, sí, es hacer el amor. Pero hay salvajismo, violencia, ternura. Está todo en el teatro. En el teatro... Tiene que ocurrir. Si no ocurre, si no está el estallido, si no está la sorpresa para el espectador, si esto, el teatro tiene que ocurrir y el espectador tiene que tener la sensación de que eso que ocurrió nunca ocurrió ni va a volver a ocurrir. Si no, es otra cosa.
Manuel Callao, muchas gracias por este tiempo que me has brindado, este tiempo ciudadano, tiempo porteño. ¿Vos sos porteño?
Sí, nací en el Abasto.
En el Abasto, bueno.
Y trabajé.
Sí, trabajé.
Muchos años.
Claro. Y estaba pensando entonces en este encuentro que lo ha disparado la obra Sueña de Dos, el martes a la hora...
Martes 20 horas, Paseo La Plaza, Sala Pablo Picasso.
Sala Pablo Picasso. Por eso estamos ya nosotros con las antenas prendidas ahí, atentos y disfrutando, disfrutando este encuentro, porque me deja abierto también una serie de interrogantes, de necesidad de conocer más sobre cada uno de estos aspectos que estuvimos conversando, así que espero que se repita este café, este momento, este intercambio, encantadísimo de estar con vos.
Bueno, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Yo te considero un hombre del mundo teatro, viste que ahora está muy de moda decir el mundo Boca, el mundo River, el mundo Racing, ¿no? Te considero un hombre del mundo teatro y te agradezco porque sos un difusor de lo que hacemos, sin tapujos y sin preconceptos, te entregás al diálogo y al descubrimiento de lo que vamos haciendo, y sos parte de eso. Sin tu tarea se nos haría complicado poder decirle a la gente lo que pensamos, lo que sentimos, contarle nuestros errores, nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Manuel Callao. Felicitaciones por este último trabajo, por tu trayectoria, esos destellos que vamos a seguir profundizando. Espero que se repita este encuentro. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a vos.
Y estamos en un clima que nos introduce en este momento en la ópera Aída de Verdi, que se está presentando ya en estos días en el Teatro Colón. Nueva versión de esta magna obra de el músico, popular por excelencia en Italia, el hombre que alcanzó también una dimensión civil, hasta política, fue senador, alguien que estuvo ligado entonces al Risorgimento, ese gran movimiento que puso en vilo la italianidad. Quiero aclarar que en su libro La ópera, 400 años de magia, Pola Suárez Urtubey definió el inmenso valor artístico de Aída. Un Verdi nuevo se proyecta a partir de 1870. Ya no es el de las grandes utopías, ahora es el hombre que mira de frente a la realidad de un mundo que pocos años después enloquece en una contienda bélica. Pero su aliento creador todavía se agiganta. En Aída, como luego en Otelo y Falstaff, el músico y dramaturgo genial supera sus propias cumbres. Fiel a principios nunca desmentidos, crea una ópera egipcia, sin convencionalismos, pero sin la pretensión de hacer arqueología musical. Con nuevos elementos sonoros, alguna melopea de sabor oriental, giros basados en escalas modales o ciertos hallazgos tímbricos en los que se entrecruzan flautas, arpas, trompetas con leves bordaduras persuasivas, eso sí, ya está creando el ambiente sonoro de esta obra de impresionante perfección. Y por encima de la tragedia de Aída, Amneris, Radamés y Amonastro, está la coralidad, la formidable presencia de los coros, sean guerreros, religiosos, plegarias de cautivos, que encarnan masivamente distintas instancias superiores a los protagonistas. Nada es superfluo en esta Aída genial. No hay frase alguna, ni sonido, ni aun silencio, que no responda a una exigencia superior de unidad teatral y expresiva totalizadora. Con esa convicción hay que aproximarse a ella y gozarla. Aquí nosotros tenemos, para los últimos minutos de esta presentación de la escena virtual, Osvaldo Andreoli le agradece esta escucha, esta atención de su parte. Tenemos entonces un momento importante, culminante de la ópera Aída, porque allí aparece el personaje de Amneris. Yo por eso tengo en cuenta todo lo que significan esos conflictos en la obra de Verdi, en Aída, porque Radamés, el general egipcio, el hombre que Aída ama, también es amado por la princesa de Egipto, Amneris, que logra que su padre le entregue en matrimonio a Radamés después de su gloriosa victoria sobre los etíopes. Hay una rivalidad entre las dos mujeres por el mismo hombre, lo que complica el argumento e influye sobre la música. La princesa Amneris, soberbia y poderosa hija del faraón, pierde finalmente a Radamés a causa del amor de este por su esclava, Aída. Y yo por eso aquí tenemos para usted esta instancia, este momento del cuarto acto, donde aparece como Amneris Gena Dimitrova, Radamés, Luciano Pavarotti, con la orquesta y coro del Teatro alla Scala de Milano, conducida por Lori Masel.
La di vita ogni speranza, sol bravo di morire.
La princesa Amneris, soberbia y poderosa hija del faraón, perderá finalmente a Radamés a causa del amor de este por su esclava Aída. Aquí escuchamos esas voces de Gena Dimitrova como Amneris, Luciano Pavarotti como Radamés, el patos de los personajes verdianos. En esta audición, la escena virtual, donde además hemos escuchado voces de Roberta Flack, Carlos Andreoli, Manuel Callao, y con la esperanza de encontrarnos nuevamente el próximo martes a la hora 18 con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea muy buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.